Buenos días, un saludo en nombre de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología y de la Diplomatura de Trabajo Social. Todos los viernes del curso, un tiempo para la reflexión y el análisis acerca de temas relacionados con estas ciencias. Hoy nos acompaña el equipo docente de la asignatura de Trabajo Social Introducción al Derecho 1. Vamos a charlar con sus dos profesores y después no se vayan porque les informaremos de la puesta en marcha de la comunidad virtual con el plan de acogida para estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Pero esto será, como decimos, después de las orientaciones acerca de la asignatura que hoy nos ocupa. Profesores Lucrecio Rebollo Delgado, Ramón Pais Rodríguez, buenos días y gracias por estar una vez más aquí en Foro Político y Sociológico.
Buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues como comentábamos al inicio del programa, vamos a hablar hoy de Introducción al Derecho 1. Entonces, quizás empezar por hablar del sentido de esta materia eminentemente jurídica de Derecho en la Diplomatura de Trabajo Social. Profesor Rebollo.
Pues sí, yo creo que la justificación de la asignatura se basa o se fundamenta en que el trabajador social que realiza una labor de mediación entre el ciudadano y las instituciones públicas requiere de un conocimiento de cuál es la estructura, de cuál es la organización de esa institución para la que trabaja. De ahí deviene fundamentalmente la pretensión de que adquiera, no digo un conocimiento profundo, pero sí fundamentalmente una noción de cómo se estructura, de cómo se organiza la administración, desde la perspectiva de los órganos y desde la perspectiva de las funciones de la administración.
Sí, profesor Pais.
Sí, completamente de acuerdo con mi compañero. La mayor parte de los trabajadores sociales, cuando accedan al mercado de trabajo, van a trabajar para administraciones públicas. Adquiriendo la condición de funcionarios o bien como personal laboral, pero la mayor parte de ellos van a trabajar para administraciones públicas y por tanto es muy importante que conozcan la estructura, el funcionamiento de las administraciones públicas y otra cosa, hay que recordar que parece que solo estamos hablando de la segunda parte de la asignatura. La primera parte, que es derecho político, se habla de derechos, libertades. Los trabajadores sociales en muchas ocasiones contribuyen a velar por las libertades y los derechos de personas indefensas, etcétera. Entonces es muy importante, yo creo que aunque nosotros somos conscientes de que esta asignatura no se corresponde exactamente con las materias con el objeto de lo que uno piensa que va a estudiar cuando opta por la diplomatura de trabajo social, creo sin embargo que cuando hayan acabado la carrera los alumnos se acordarán de esta asignatura y se darán cuenta de que es una asignatura útil y que van a utilizar y a la que volverán en el curso de su vida profesional.
Muy bien. Los alumnos matriculados estudian en el primer cuatrimestre Introducción al Derecho 1, posteriormente Introducción al Derecho 2, que no es una segunda parte de la asignatura, es una asignatura totalmente distinta. Como decimos, estamos orientándoles acerca de Introducción al Derecho 1. ¿Cómo está dividida esta asignatura, profesor Rebollo?
Sí, fundamentalmente tiene dos grandes bloques de los que son corresponsables distintos departamentos, en concreto de la Facultad de Derecho. De esta manera, la carga docente de la asignatura se le ha encomendado al Departamento de Derecho Administrativo y al Departamento de Derecho Constitucional. Teniendo en cuenta que la asignatura es cuatrimestral, pues lo que hemos optado los dos departamentos es por encargar a un profesor y que esos dos profesores, en este caso el profesor Ramón Pais y yo mismo, elaboremos un material y unos contenidos. Lo que parecía más coherente y más equitativo era del total de los contenidos, que acordamos que fuesen 16 temas, hiciésemos la mitad de Derecho Constitucional, es decir, los temas del 1 al 8 y los temas del 9 al 16 son de Derecho Administrativo. En la parte de Derecho Constitucional, fundamentalmente, se ven conceptos básicos del Derecho Constitucional. Un tema de teoría del Estado, de cómo surge, de cómo se configura el Estado. Otro tema del ordenamiento jurídico, saber distinguir los tipos normativos, los tipos de leyes. Y luego hay otro apartado de la Constitución, de un análisis del contenido, atendiendo fundamentalmente, como decía el profesor Ramón Pais antes, a los derechos y libertades fundamentales. Y luego la última parte de la del contenido de Derecho Constitucional se dedica fundamentalmente al estudio de los órganos: el Parlamento, el Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, y hay un último tema en la parte del Derecho Constitucional dedicado a la estructuración territorial del Estado, fundamentalmente al estudio de las comunidades autónomas.
Bien, decíamos que esta segunda parte de la asignatura se encarga de ella el Departamento de Derecho Administrativo en su nombre, profesor País. ¿Qué es lo que ven los alumnos en esta parte?
Pues ven un derecho administrativo concentrado, porque se trata de lo que los alumnos de la Facultad de Derecho tienen que estudiar, la parte general, la parte especial evidente no, pero la parte general de Derecho Administrativo, que los alumnos de Derecho Administrativo estudian, antes lo estudiaban en una carrera, en una asignatura anual, y ahora lo estudian en dos asignaturas cuatrimestrales, pues eso está condensado en esta segunda parte, evidentemente muy reducido con relación a lo que se estudia en la Facultad de Derecho. Entonces, básicamente, lo que estudian es la estructura de las diversas administraciones, porque no hay una administración sino muchas. Entonces, pues se estudia la administración del Estado, la administración autonómica, administración local y la administración institucional, el régimen del personal al servicio de las administraciones públicas, porque recordemos que la mayor parte de los diplomados que acaben esta carrera van a trabajar para una administración pública y tendrán alguna clase de vinculación bien funcionarial, bien laboral con una administración pública, y luego régimen básico de actos administrativos, procedimiento y recursos administrativos. No profundizamos en nada, en ninguna de las materias, porque no tenemos tiempo. Sí estudiamos lo suficiente como para que tengan una visión suficiente que en el futuro les permita desenvolverse en una administración pública.
Bien, podemos hablar quizás de la bibliografía. ¿Hay una bibliografía obligatoria que los alumnos tienen que consultar? ¿Hay alguna complementaria que les recomendemos desde aquí? Profesor Rebollo.
Sí, el manual básico es el elaborado por los profesores responsables de la asignatura, el profesor Ramón Páez y el profesor Lucrecio Rebollo, y ese es el material suficiente para preparar la asignatura. Es decir, aunque en la guía de la asignatura se les recomienda una bibliografía complementaria, fundamentalmente es para ampliar conocimientos o para aquellos que tengan interés en conocer en amplitud o con mayor grado determinadas partes de la asignatura. Pero el manual básico, Introducción al Derecho 1, Derecho Público, editado por Dickinson, la edición del 2008, es el material básico para preparar la asignatura.
Sí, el profesor País quería añadir algo al respecto.
Sí, bueno, que el material básico es ese, pero yo quisiera añadir que es muy importante que se tenga en cuenta que estamos estudiando, aunque sea en una carrera que no es jurídica, una asignatura de Derecho. Entonces, aparte del manual, yo recomiendo a todos los alumnos que cuando estén estudiando lo hagan con la legislación al lado. Eso que antes podía ser más complicado porque y incluso costoso, porque comprar todas las leyes, hoy en día es sencillísimo, en internet está absolutamente todo. Todos los alumnos, pues cuando están estudiando la primera parte de la asignatura, como mínimo deben tener la Constitución al lado, y yo les invito a que como primer ejercicio se lean la Constitución y luego pues las diversas normas que se van mencionando, y especialmente en la parte de derecho administrativo, pues hay tres o cuatro normas que aparecen en el libro y que se utilizan en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, la LOFAGE, Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, etcétera.
Sí, porque muchos estarán preguntando, ¿toda la Constitución nos tenemos que leer? No, una parte muy... quizás
bueno,
sí,
yo,
pero
yo
una parte...
No, no sobra, ¿tú qué opinas, Lucrecio? Yo creo que eso es un ejercicio que debería hacer
cualquier español, ciudadano, ¿verdad?
Sí,
cualquier
sí.
ciudadano.
Cualquier ciudadano, y singularmente el estudiante en algo de derecho, como es el caso de los alumnos de trabajo social. Indudablemente el estudio jurídico requiere del uso de los textos jurídicos, y hay textos jurídicos más técnicos y hay textos jurídicos que podríamos entender como básicos. Indudablemente para la preparación de la asignatura, aunque son conceptos genéricos y aunque son conceptos globales, el uso de la legislación es fundamental, y en este caso de la Constitución y de la legislación básica sobre la administración, pues indudablemente que también.
Tengo la sensación de que le dejé cortado la respuesta, porque respecto al derecho administrativo sí que comentaba que había alguna legislación.
Sí, bueno, hay diversas, las diversas normas que aparecen mencionadas, pues cuando ven que empezamos a estudiar un tema y se dice que está regulado por esta norma, pues que se cojan la norma y se la lean, porque además a veces las cosas están más claras en las normas que en los libros. Es decir, aunque nosotros hacemos un esfuerzo de síntesis y un esfuerzo de aclaración para intentar que facilitar el estudio al alumno, pues es evidente que muchas veces lo más sencillo es coger la norma y decir qué es lo que dice sobre esto. Y yo creo que todo estudiante de una asignatura jurídica debe utilizar, además de los textos recomendados, los textos legales.
Bien, ¿algún material audiovisual, independientemente de la bibliografía que hemos hablado, o algún otro tipo para cumplimentar el estudio, profesor Rebollo?
El material de apoyo que facilita la universidad en otras carreras, como por ejemplo las de aplicaciones prácticas, como las ingenierías o como las de ciencias, es más útil. En el estudio, la preparación de carreras como esta de trabajo social, yo creo que lo más importante es la virtualización, porque la virtualización te ofrece una serie de contenidos que son de fácil acceso para el alumno y en alguna medida también facilitan la comunicación entre el equipo docente y los alumnos. De ahí que tengamos la asignatura virtualizada. El alumno, cuando se matricula, adquiere unas claves que le suministra el centro asociado para poder acceder tanto a dirección de correo electrónico como claves de acceso a la virtualización. Y es recomendable que haga uso de la virtualización tanto de los contenidos que se ofrecen, como de las indicaciones, como de las novedades que se producen para el estudio de la asignatura, y a la vez también porque tiene unos mecanismos de comunicación tanto con el equipo docente, como con los tutores, como con el resto de compañeros. Aunque todos los años lo hacemos, el establecer un aviso de entrada a la virtualización, yo siempre que hago referencia a la virtualización, incido mucho en que se haga un uso adecuado de la virtualización, porque es muy frecuente utilizar la virtualización para otros fines. Hay que tener en cuenta que la virtualización es una herramienta que la universidad, con un coste elevado, pone a nuestra disposición, tanto del equipo docente como de sus alumnos. En base a esa filosofía o en base a esa ética de que los recursos son costosos y son escasos, yo creo que debemos hacer un uso adecuado de la virtualización, en virtud de lo cual hago siempre la recomendación a los alumnos de que tengan en cuenta de que están utilizando un medio público, de cara a que les ofrece unas herramientas importantes, les ofrece unas facilidades de comunicación, etcétera, pero que también deben de hacer de él un uso adecuado.
Sí, profesor Pair.
El año pasado circulaban por vía virtualización apuntes elaborados por alumnos que se han estado utilizando, que no están autorizados por el departamento, en el sentido de que nosotros no es que tengamos que autorizar o no, es que nosotros no revisamos esos apuntes, y los apuntes hay que utilizar los apuntes que uno ha elaborado. Utilizar apuntes ajenos es asegurarse que va a incurrir en los errores en que pueda haber incurrido quien ha hecho esos apuntes. Entonces creemos que eso no es el camino adecuado, no es para lo que está hecha la virtualización. Por ejemplo, si hay, ¿para qué está ya la virtualización? Pues para un aviso que doy ya. El tema 12 de personal a servicio de las administraciones públicas, yo no he tenido tiempo de adaptarlo a una reforma legal que es el Estatuto del Empleado Público. Entonces vamos a colgar en la red la adaptación de este tema al Estatuto del Empleado Público. Los alumnos pues deberán descargárselo para complementar lo que consta en el libro con las modificaciones pertinentes. Pues para eso está la virtualización, pero no para intercambiarse apuntes, entendemos nosotros.
A ver, profesor Rebollo, el intercambio de apuntes, que es peligrosísimo, ¿no?
Esa es una circunstancia en la que incurren casi a la desesperada muchos alumnos de trabajo social. Yo no sé si es porque la asignatura es jurídica y lo jurídico se les hace un poco más cuesta arriba, o no entran.
Y a ver si nos quitamos esto rápido de en medio, como sea, y ya está, ¿no?
No, claro, ahí se aborda algunas veces con cierta desesperación. Y entonces yo pienso que, aunque es difícil indicar al alumno cuál es la mejor metodología o cuáles son las técnicas de estudio. Yo lo que sí recomiendo es que la herramienta básica de estudio es el manual, el libro. Y sobre el libro hay que ir elaborando de forma personal esquemas o resúmenes. Esa es la mejor fórmula de abordar la asignatura. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que son 16 temas. Son 16 temas amplios porque hay una concentración muy grande de contenidos. Y entonces eso requiere cierta capacidad de asimilación. Tú no puedes coger el manual, que son 300 y pico páginas, y decir en 3 días me lo estudio. Eso es prácticamente imposible, salvo algunas personas que tengan cualidades específicas. Para el común de los mortales eso es prácticamente imposible. Entonces la fórmula es ir elaborando tema por tema tu esquema o tus resúmenes e ir sedimentando el conocimiento, porque es que son muchos datos, no son complejos, no son difíciles, son fundamentalmente de entender. No hay el por qué memorizar, pero indudablemente requiere un trabajo, requiere una elaboración. Y esa elaboración no la puede sustituir el que tú te bajes unos apuntes de internet o de la página de no sé qué o la página de no sé cuánto y te los estudies. Entre otras cosas porque, como comentaba el profesor Ramón Pais, están prácticamente ávidos de rigor científico. Es decir, se dicen auténticas barbaridades y el alumno está dejando de estudiar un material fiable que es el elaborado por el equipo docente y se acoge al estudio de unos esquemas que no saben ni quién, ni cómo, ni de qué manera han sido elaborados.
Sí. Bien, yo creo que ha quedado muy claro. Sí, el profesor Pais quería hacer alguna
Incidir, puntualización. Simplemente incidir en cuanto a lo que decía mi compañero, que mi experiencia como tutor de la asignatura en el centro de Madrid es que yo les recomiendo a los alumnos que se lean un tema a la semana. Si los alumnos se preparan un tema a la semana, van a llegar con tiempo. No digo que se lo estudien ya desde el primer momento, pero que se lean un tema a la semana desde ya y luego pues hagan los esquemas que sugiere mi compañero, que se hagan. De esa manera, cuando llegue el momento del examen, el repaso final, en el que hagan el esfuerzo memorístico de última hora, todo eso ya habrá calado, ya lo habrán asimilado y va a ser muy fácil superar la asignatura. Es decir, nosotros además somos conscientes de que no es una asignatura, de que no es una diplomatura en derecho, sino una diplomatura en trabajo social, y en absoluto queremos ser un obstáculo para que los alumnos superen la asignatura. Nuestra intención es dar todas las facilidades posibles.
Claro.
Pero hace falta estudiar desde el primer momento, no dejar las cosas para el final.
Pues bien,
parece un poco
que
de consejo no, demasiado elemental,
pero efectivamente yo creo que es importante además este concepto que ha ofrecido también el profesor Rebollo de ir sedimentando el conocimiento, que es un poco, bueno, avalar lo que usted comenta, que se vaya leyendo cada día un poco, ¿no?
Cada semana, con que se lean un tema con semana es suficiente.
Claro, da tiempo perfecto.
No hace falta que sea todos los días.
Bien, ¿con qué tipo de examen se van a encontrar los alumnos matriculados en Introducción al Derecho 1? Profesor Rebollo.
Lo más característico del examen es que, teniendo en cuenta el número de alumnos y las tareas que tenemos que realizar el equipo docente, el examen se concreta en 4 preguntas. Que tienen un espacio tasado y en las cuales el alumno no puede utilizar papel complementario. Es decir, se le da un folio en el que viene el encabezamiento y normalmente vienen las 4 preguntas. Y es muy importante 2 cuestiones. Una, que sigan el orden en la respuesta, porque eso facilita la corrección. Y otra también muy importante es que el equipo docente valora de forma negativa el que se dejen preguntas en blanco, lo cual significa que no ha habido un estudio homogéneo del total del contenido de la asignatura, sino que el alumno pues ha hecho sus quinielas o que ha descartado partes significativas del programa de la asignatura. Además, en el examen, indudablemente por razones de espacio, se requiere cierta capacidad de síntesis y, sobre todo, y es quizás en lo que en mayor medida valoramos, es la claridad de ideas o la claridad de conceptos. Es decir, el examen es una prueba objetiva que tiene como misión valorar el conocimiento que el alumno tiene al respecto de la asignatura, en virtud de lo cual lo que a nosotros nos interesa más es ver en el examen que el alumno tiene las ideas claras, los conceptos claros, que los tiene además de forma ordenada y que tiene capacidad de síntesis sobre el contenido que tiene. Indudablemente hacemos una valoración global, aunque cada pregunta tiene una equivalencia matemática, hacemos una valoración global del conjunto del examen.
De todos modos, una pequeña duda. Se trata, comentaba, de cuatro preguntas, preguntas de desarrollo de los temas.
Sí, sí, preguntas de desarrollo. No hay tipo test,
no hay tipo test
en el examen.
Muy bien.
Y, perdona, sí, sí. Dos preguntas corresponden de los temas 1 a 8 y las dos preguntas restantes de los temas 9 a 16. Es decir, que el examen es también paritario, igual que el programa, igual que el manual, exactamente o de forma equitativa.
Sí, profesor Pais, ¿alguna cosilla que nos haya quedado en el
bueno,
tintero?
Bueno, insistiendo en lo que dice mi compañero, las preguntas tienen un espacio tasado porque valoramos el que se conteste en ese espacio. Y hay muchas veces alumnos que contestan fuera del espacio y dan más folios, piden más folios. Todavía no hemos llegado al extremo de no corregir eso, que es lo que realmente tendríamos que hacer, porque se dice claramente que hay que contestar en el espacio que previsto a tal efecto y no en espacios adicionales, pero desde luego que se sepa que eso no va a mejorar la nota del examen, sino todo lo contrario. O sea, los alumnos deben contestar en el espacio que expresamente se habilita en la hoja de examen para las contestaciones. Y es importante, por tanto, ir al grano. Si se pregunta una cosa concreta, como el espacio para contestar es pequeño, es el justo, pues hay que ir al grano y contestar exactamente aquello que se pregunta. Desde el punto de vista práctico, un consejo que doy a los alumnos es que, aunque hay que estudiar y hay que memorizar, no hace falta que se sepan los números de todas las leyes ni las fechas de publicación de las leyes. Y cuando, cuando estamos hablando de las competencias del alcalde, si en el texto pues salen 18 competencias, nosotros no pretendemos que se sepan. Yo no me sé las 18 competencias del alcalde y supongo que la mayor parte de los profesores de Derecho Administrativo tampoco se las saben de memoria. Pero sí las más importantes, las que permitan distinguir la figura del alcalde de la del teniente alcalde y la del concejal. O sea, nosotros vamos a siempre a intentar ayudar al alumno, pero el alumno tiene también que ayudarnos a nosotros en el sentido de contestar con claridad exactamente a lo que se pregunta, porque muchas veces nos encontramos con que para ponerse planteas una pregunta y para intentar ocultar su falta de conocimientos, el alumno pues se va por las ramas, empieza a contestar otras cosas y parece una tontería, pero es que parece, da la impresión a veces de que piensan que no nos leemos los exámenes y sí nos leemos los exámenes.
Bueno, yo creo que queda muy claro, ¿eh? Bien, ¿han contemplado la posibilidad de algún trabajo complementario o no existe en esta asignatura?
Ha habido una reclamación que hace dos cursos fue muy insistente de que elaborásemos el examen tipo test y que introdujésemos algunas novedades académicas o pedagógicas como podía ser la realización de trabajos. Pero por diversas circunstancias y fundamentalmente por el contenido propio de la materia que es objeto de la asignatura, nos ha parecido procedente no establecer un tipo de examen, porque yo creo, de tipo test, porque yo creo que sería más complejo para los alumnos, y también no hemos de alguna manera querido complicar la metodología de la asignatura con trabajos o con, en definitiva, la mecánica es muy simple, la preparación de la asignatura a través del manual, si existe el apoyo en el centro asociado del tutor, el apoyo en la virtualización a través del equipo docente y luego la prueba objetiva a través del examen. De esa manera se simplifican bastante las cosas.
Bueno, yo me llevo la sensación muy buena de que el alumno que tiene que tener un poco de sentido común y estudiar, y muy poco más, que tampoco es una asignatura tan de tanto miedo, que no son tan exigentes, pero bueno, pues que estudien con cierto rigor.
Yo quería hacer una incidencia final, sobre todo por facilitarle la tarea. Es muy recomendable y hay que insistir muchísimo en que el alumno lea detenidamente la guía de la asignatura, que la tiene en la página web de la facultad y que ahí viene la relación de todas las asignaturas, pincha y obtiene la guía de la asignatura. Yo recomiendo que la tengan impresa, que la repasen, porque en alguna medida ahí están concentrados o bien explicados todos los contenidos a los que hemos hecho referencia aquí. En muchas ocasiones se genera mucho trabajo por parte de los alumnos por no leerse la guía, es decir, qué tipo del examen, cuál es el libro, cuál es... todas esas cosas están detalladamente explicadas en la guía de la asignatura.
Bien, profesor País, como colofón, ¿alguna ultimísima recomendación?
Pues, bueno, simplemente decir que desde el punto de vista del estudio no hay dificultades, es decir, es una asignatura sencilla que no tiene dificultades de comprensión, porque no es una asignatura técnica en la que haya que tener un cerebro privilegiado para entender fórmulas, es una asignatura sencilla y la única dificultad es su extensión. Si empiezan a estudiar, a leer la asignatura desde ahora, no van a tener el menor problema para superarla, pero si lo dejan para el final, desde luego les volveremos a ver en otras convocatorias.
Muy bien, pues han sido las orientaciones que nos han ofrecido los profesores Lucrecio Rebollo Delgado y Ramón País Rodríguez, equipo docente de la asignatura Introducción al Derecho 1. Muchas gracias y hasta otra oportunidad.
Gracias. Gracias.
Una asignatura sencilla, sin grandes dificultades, que requiere, eso sí, de una lectura detallada en la que debería primar la atención. Eran, como decíamos, algunas recomendaciones del equipo docente de la asignatura de Trabajo Social, Introducción al Derecho 1. Antes de cerrar Foro Político y Sociológico, hoy algunas noticias. Se ha diseñado y puesto en marcha la comunidad virtual con el plan de acogida para estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Todos los estudiantes matriculados en el primer curso pueden acceder a la comunidad de acogida a través de los cursos virtuales en WebCT. En nuestra comunidad virtual de acogida, el estudiante podrá encontrar, entre otras cosas, noticias, contenidos y foros relacionados con los siguientes módulos. Fase de presentación. En ella se promueve y facilita el acercamiento al contexto universitario. Responde a dónde estoy y con qué ayudas cuento. Una fase de planificación y autorregulación, en la que se pone énfasis en el análisis de las tareas necesarias para llevar a cabo el estudio de manera eficaz y la gestión del tiempo. Se trata de ofrecer los mecanismos de planificación y seguimiento para organizar y preparar las asignaturas. Otra fase de estrategias de aprendizaje activo se basaría en el uso de técnicas y métodos de aprendizaje activo para ayudar al alumno a enfrentar sus estudios con éxito. Respondería a cómo estudiar en la UNED eficazmente. Y por último, la fase de ayuda a la preparación de exámenes. Pone el máximo de atención en la tarea de presentación a los exámenes, incluyendo manejo de la ansiedad y otras estrategias para rendir en ellos en relación a los conocimientos adquiridos, claves pues para preparar los exámenes. Son, como decimos, contenidos, noticias y foros que el estudiante puede encontrar en la comunidad virtual de acogida, el plan de acogida para estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Todos los estudiantes matriculados en el primer curso pueden acceder a la comunidad de acogida a través de los cursos virtuales en WebCT. Por otro lado, en el marco también de la UNED, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, nos hacemos eco de un programa dirigido por el catedrático José Félix Tezanos. Se trata de un programa modular a partir del cual se pueden obtener las siguientes titulaciones: curso de experto universitario en exclusión social e inclusión social, evaluación, programación y supervisión de políticas de inserción social, o bien la obtención del título de experto universitario en inmigración, exclusión y políticas de integración social. Un tercer curso se trataría del máster universitario en exclusión social, integración y ciudadanía. El programa está dirigido a licenciados y diplomados universitarios que quieran especializarse en las actividades relacionadas con la exclusión social y sus tendencias y conocer las técnicas que permiten evaluar las políticas de lucha contra la exclusión. El programa, que sigue la metodología de la enseñanza a distancia, tiene una duración de 9 meses, de diciembre de 2008 a julio de 2009. Cada curso de experto consta de 30 créditos y el máster de 60, 30 correspondientes a cada curso de experto y otros 30 por el máster. Cada uno de ellos se puede realizar durante un curso académico, siendo necesario haber realizado previamente uno de los dos cursos de experto universitario para poder matricularse del máster. La superación de cada uno de los cursos de experto da derecho a la titulación correspondiente: título de experto universitario en exclusión e inclusión social, evaluación, programación y supervisión de políticas de inserción social, o título de experto universitario en inmigración, exclusión y políticas de integración social. El máster solo se puede obtener previa superación de alguno de los cursos de experto. Los interesados en este programa modular pueden informarse más ampliamente de las condiciones, ayudas al estudio, profesorado que imparte este programa, etcétera, en los teléfonos 91-386-1592 y 91-386-3078. La dirección de correo electrónico es la siguiente: www.fundacion.uned.es. Y en este punto nos despedimos. Hoy hemos dedicado nuestro espacio a orientarles acerca de la asignatura de Trabajo Social Introducción al Derecho 1 y algunas noticias, como han escuchado ahora mismo. La semana que viene el turno es para la Sociología Electoral. Analizaremos las elecciones norteamericanas y contaremos para ello con las profesoras Irene Delgado Sotillos y Lourdes López Nieto. Esta última ha viajado hasta allí y nos contará su experiencia en vivo y en directo. Les esperamos el viernes a la misma hora en Radio 3 y siempre en Internet. Foro Político y Sociológico. Gracias por estar ahí. Buenos días.